Filipenses capítulo 2, versículo 12 nos dice la Escritura: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vivimos en un mundo que nos somete a temores por diversas razones. Podemos tener temor sobre el futuro, sobre la vejez, sobre la enfermedad, sobre la soledad, temor a los hombres, temor al gobierno, temor a la muerte, cosas que nos pueden sobrecargar, que nos bloquean o que nos agobian. Todos estamos expuestos a este tipo de temores, y esto es debido a que tenemos debilidades o experiencias malas que hemos pasado a lo largo de nuestra vida y que nos hacen entonces tener bastante temor. Sin embargo, el temor más importante para el bien del ser humano, el que más necesita, resulta que no tiene la capacidad para desarrollarlo. No hay en nosotros unas condiciones para que se produzca este tipo de temor. Y la vida y lo que tenemos alrededor por sí mismo no nos lleva a desarrollar ese tipo de temor. Evidentemente nos referimos al temor a Dios. ¿Cómo mantenemos el temor de Dios en nuestros corazones de manera que no seamos invadidos por otras causas que nos lleven a caer o a descorazonarnos o a atentar contra los principios de las Escrituras y deshonrar a Dios? Porque el engaño de nuestro corazón es muy sutil y generalmente se concentra en dos casos para no asumir la responsabilidad. El primero es que la culpa siempre la tiene el otro. Vemos así como cuando Dios le dijo a Adán qué había hecho, rápidamente Adán le echó la culpa a la mujer, y cuando le preguntó a la mujer, rápidamente le echó la culpa a la serpiente. Así que ahí tenemos un problema, y es que la culpa siempre la tiene otro. Y si es posible, también se puede atentar contra la autoridad establecida, es decir, los padres contra los hijos, contra los padres y contra todo principio de autoridad. Así que aquí hay cosas que tenemos que tratar. Hoy vamos a ver 5 aspectos que nos van a ayudar a afirmar el temor de Dios, para que esté anclado en nuestra conciencia. Y el primero es, efectivamente, afirma tu conciencia. Un texto básico que ayuda a poner este tema en perspectiva es el que encontramos en Proverbios 23, 17. Y en esta porción de la Escritura se nos da primero un mandamiento negativo: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Es decir, no permitas que tu corazón se incline al deseo de los impíos o que te lleve a actuar como ellos. En nuestra época, lamentablemente, la gente suele ser insolente, grosera, con una gran falta de respeto, y lo que está diciendo el texto es: no actúes como los impíos, no los imites. Tenemos fuertes presiones para que en la iglesia el pastor actúe como consideran algunos de los miembros, según el criterio de un grupo, que según ellos las cosas deben ser de otra manera, para que ellos estén a gusto, de acuerdo a su parecer, o en caso contrario desatan las furias contra el pastor y levantan su puño para golpear y le acusan de que otros se han ido por su mala cabeza, de que se está aprovechando del rebaño, en fin, situaciones surrealistas. A este perfil de personas no les gusta que se les hable a la conciencia ni al corazón con franqueza para asegurarse de que van camino al cielo y no al infierno. Porque quieren seguir, o esa es la impresión, quieren seguir el camino de Israel, al que cuando el profeta Jeremías les amonestaba, ellos decían: no oiremos. La voz de este pueblo era siempre: nos profetiza mal, estamos hartos, no y no. Entonces, al examinar el corazón con franqueza, hay que hacer un extraordinario esfuerzo para no permitir que el deseo te domine. De ahí que este proverbio sigue diciendo: antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. En otras palabras, lo opuesto a un corazón que desea el mismo estilo de vida pecaminoso, tanto en conducta como en actitud, de la gente impía, que quiere que te unas a ellos en todo cuanto hacen y piensan, en su conducta y en su motivación, en sus hechos y en sus palabras, que provocan tensión, crispación y desunión, que atentan contra la autoridad y la desprecian, todo esto debe ser rechazado. Y lo que dice el proverbio es: asegúrate de mantener un corazón recto y recuerda a quién debes temer, mantén una conciencia sensible con un continuo sentido del temor. Para no dejarnos llevar por nuestro perverso corazón, debemos asegurarnos, en primer lugar, de que somos creyentes y, por tanto, de que el fruto del Espíritu es una realidad en nosotros. Un creyente teme a Dios y respeta a su prójimo. Este es el resumen de la ley: amar a Dios y al prójimo. Esto supone fidelidad a Dios, honrar a Dios, ser leales para con Dios, pero por derivación también supone la fidelidad a lo que Dios ha establecido en este mundo para la proclamación de su palabra. Fidelidad a tu iglesia, lealtad a tu iglesia, sometimiento al liderazgo de tu iglesia, al liderazgo de la familia, de eso es de lo que está hablando. Y Pablo, juntamente con este texto de Proverbios, lo ratifica aquí en Filipenses 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, fijaos, como siempre habéis obedecido, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que aquí la buena voluntad del hombre no cuenta, es la buena voluntad de Dios la que tiene el impacto. El término obedecer enfatiza todo el contexto. El problema que tenemos en nuestra época, más particularmente, es una falta astronómica de obediencia. La implicación de obedecer en el contexto de la salvación supone que te esfuerces en ocuparte de lo que es la salvación para ti y que se revela en las Escrituras. Especialmente, las consecuencias de la salvación es en una vida irreprensible delante de Dios. Una vida irreprensible delante de Dios. Pero recuerda que esto no te llega por arte de magia, sino que te tienes que esforzar y tienes que ser diligente para ello. El mandato de que nos ocupemos en nuestra salvación se basa en la certeza de la obra que Dios ya ha hecho en nosotros. Por eso nos tenemos que ocupar en lo que Dios nos ha dado, la salvación. Y debemos prestar atención porque esta obra soberana de Dios no elimina la responsabilidad de que nosotros tengamos que actuar como debemos. Y por otra parte, nuestra conducta no elimina la eficacia de la obra de Dios en nosotros, sino que ambas confluyen en la vida del creyente, confluyen juntas. Así que estar bajo el temor de Dios es una obra soberana de Dios. Esa es la bendición prometida en el nuevo pacto que encontramos en Jeremías 32, a partir del versículo 40. Es una de las bendiciones que Dios ha impartido a sus elegidos en el momento de su conversión. Quitaré su corazón de piedra y pondré un corazón de carne. A la luz de esto, alguien podría pensar que si es la obra de Dios poner su temor en nuestros corazones, entonces la manera de incrementar el temor de Dios es sencilla. Solo tengo que orar y confiar en que Dios lo va a hacer. Pero no es así como funciona. El principio que debemos recordar es este: lo que Dios declara como su obra en nosotros, la salvación, y que produce el querer, debe ser el objetivo de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Es decir, si Dios nos ha dado la salvación, nosotros tenemos que trabajar para confirmar que esa salvación efectivamente es nuestra. Y ahí están los frutos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Le preguntaron a un puritano por qué vivía de forma tan meticulosa, observando constantemente los preceptos y los principios de las Escrituras acerca de cada área de su vida. Y el puritano respondió: ¿me preguntas por qué vivo una vida meticulosa? Pues mi respuesta es simple: sirvo a un Dios meticuloso. Y esto se deriva hacia todas las áreas de la vida. Debemos recordar que este esfuerzo que recae en nuestra responsabilidad no es inconsistente con la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. La necesitamos cada día y a cada hora. Dios está obrando en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero debemos ocuparnos con temor y temblor en el cultivo y en el desarrollo de ese temor en el contexto de permanecer en Cristo y depender de la obra del Espíritu Santo. Y para ello tenemos que usar los medios de gracia. Y entonces, Él es quien pone su temor en nuestros corazones. Es así como funciona la secuencia. Así funciona. En segundo lugar, te debes apropiar de las promesas dadas por Cristo en el nuevo pacto. La Escritura nos dice que la presencia del temor de Dios en el corazón es el resultado de la obra de Dios en el cumplimiento de sus promesas que son dadas en el nuevo pacto. Fijaos en Jeremías 32:40, que lo citábamos antes, dice: haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Es decir, que Dios no solamente nos da la salvación, sino que cuando somos consecuentes con la salvación, el resultado es que el temor de Dios está en nuestros corazones. Mientras que seas un extraño a las bendiciones del nuevo pacto, la descripción que hace Pablo acerca de los impíos en Romanos 3:18 seguirá siendo tu experiencia. Y el Señor dice ahí, por medio de Pablo: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así está el impío. No hay temor de Dios. No tiene temor de Dios. Hace lo que le da la gana. Sigue su propio camino. Arrasa por donde pasa. Realmente, por naturaleza, nadie teme a Dios. Pero aquellos que han sido llamados aman a Dios y confían en las promesas de la gracia de Dios para ellos. Y esto se evidencia en sus conductas. Ahí está el asunto. Se evidencia en su conducta para no atentar contra los principios de las Escrituras. Se esfuerzan en ser diligentes y actúan en consonancia con lo que se espera de ellos en el cumplimiento de su deber delante de Dios. Son diligentes y son consecuentes. Si alguien que se llama creyente ignora a Dios, si desecha los principios del Evangelio, si actúa como si Dios no existiese, si va el domingo a un edificio llamado iglesia, pero no vive bajo el temor de Dios, si lo que Dios dice en su palabra acerca de cómo debería ser su vida no tiene ningún efecto práctico ni real sobre los pensamientos que luego llevan a las acciones, si no tiene ningún efecto en las motivaciones, ni en las palabras ni en los hechos, sino que esta persona piensa y actúa como lo haría un impío, por supuesto, de los que se consideran buenas personas, porque hay a millones que se consideran buenas personas, pues entonces nos encontramos es que esta es una evidencia contundente de que no hay temor de Dios. Esa persona, aunque sea muy buena persona, es un enemigo de Dios, porque ha desechado todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y con los medios de gracia que Dios pone a disposición de su pueblo para que trabajemos en ellos cada día. Si la realidad de quién es Dios y de sus demandas no son el principio dominante y gobernante en la vida de cada creyente, en tu vida, entonces no hay temor de Dios. Y si no hay temor de Dios, la vida eterna que está en Cristo no está disponible para ti. Esto es bastante grave. Es bastante grave. Por lo tanto, si yo quiero que el temor de Dios haga su obra en mi corazón, primero debo estar seguro de que tengo a Cristo como mi mediador, el mediador del nuevo pacto. En Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 22, dice que todos los verdaderos creyentes os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Solo es cuando venimos a Él con la disposición de arrepentirnos, suplicando su perdón y pidiéndole que su palabra nos guíe para hacer lo que nos conviene, esforzándonos por someter nuestros deseos a su voluntad, es cuando Él lleva a cabo las bendiciones del pacto, que son una promesa para su pueblo, y que selló con su propia sangre. El pastor Albert Martin nos dice: ¿anhelas incrementar el temor de Dios en ti? Entonces haz de tu interés en el nuevo pacto la base sólida en la que puedas permanecer cuando pidas que su temor se incremente en ti. Cuando ores, el argumento que debes presentar ante Dios debería ser que Jesucristo ha muerto para ti como el mediador del nuevo pacto y que una de las bendiciones prometidas en ese pacto es que Dios pondrá su temor en tu corazón. Ora, por tanto, diciendo: Señor, sobre la base de la sangre de Cristo te suplico que aumentes tu temor en mí. Dame tanto temor de ti como has prometido a través de la sangre del pacto que ha sido derramada para mí. Esto es lo que dice el pastor Martín. Por lo tanto, seguimos en la secuencia de que hay que someterse con humildad a las Escrituras y saber ¿Con quién estamos hablando? Con el Dios eterno, que ha definido clarísimamente cómo deben ser las cosas en nuestra vida y cuál debe ser nuestra motivación, nuestra conducta y cómo debemos dirigir los aspectos de nuestra vida. En tercer lugar, alimenta tu mente con las Escrituras, evidentemente. Fijaos, el Salmo 19, que es fantástico, habla sobre la excelencia de los dos grandes libros de la revelación divina. El de la creación, que muestra las obras de Dios, y el que muestra en las Escrituras todo lo que tiene que ver con la doctrina de Dios y la doctrina del hombre. Y en este capítulo 16 del libro de los Salmos, los versículos 1 al 6 proclaman la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la creación. Así que empieza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los versículos del 7 al 11 nos hablan de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra. Y allí nos dice, la ley de Jehová es perfecta. Dios nos ha dado dos libros en los que Él ha hecho una revelación de sí mismo. El libro de la creación y el libro de las Sagradas Escrituras. Estos dos libros se designan normalmente como revelación general y revelación especial. Pero fijaos en lo que David hace al alabar a Dios por su revelación especial, por las Escrituras. Y comienza en el versículo 7 de este Salmo 19 y dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Después usa otro término. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Se usa otro término en el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y otro más. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Y finalmente, en la última parte del versículo 9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En medio de todas estas afirmaciones que David usa para describir la revelación especial, en la primera parte del versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Cuál es el tema importante que David destaca aquí? Pues que está afirmando que hay una relación inseparable entre la revelación especial que Dios ha hecho en la Escritura de sí mismo y el temor a Dios. Y esta relación es tal que a todos los efectos el temor de Dios puede ser usado como sinónimo de la palabra de Dios. Es por esto que David puede hablar de el temor a Jehová. Y lo hace en paralelo con todos estos términos que se refieren a la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el que quiera crecer en el temor de Dios debe alimentar su mente con las Escrituras. Debe alimentar su mente con las Escrituras y someterse a ellas. No solamente que adquiera un conocimiento intelectual, sino que lo debe tomar para sí. Se debe apropiar de ello. Es por esto que cuando nuestra relación con las Escrituras comienza a decaer, el temor de Dios comienza a enfriarse. La realidad es que no puedes crecer más en el temor de Dios de lo que puedas crecer en tu comprensión y asimilación de la palabra escrita de Dios. Es una necesidad diaria el que te expongas a las Escrituras, tanto como te sea posible. Es necesario que atiendas fiel y regularmente la lectura, los himnos y la predicación de la palabra de Dios cuando nos reunimos el domingo en el culto público para alabar su nombre. Y todo lo que allí escuches, tanto en la lectura como en los himnos, como especialmente en la predicación, es para aplicarlo. Lleva un efecto inmediato, es para aplicarlo, porque si no lo aplicas, entonces caes en una grave enfermedad espiritual, gravísima. Cuando seas tentado a pasar por alto la disciplina que te lleva a someterte a la Escritura, recuerda que este declive es parte del sutil trabajo de Satanás para apartarte de la influencia santificadora del temor a Dios. Es su trabajo más especial. Y esto acarrea que en nuestras decisiones, cuando escuchemos a Satanás y nos alejemos de la disciplina que debemos llevar para someternos a las Escrituras, esto conlleva que nuestras decisiones van a producir que el deseo de nuestro corazón nos guíe. Y esto es una evidencia de que el temor a Dios ya no está en nuestro corazón. Ya no está. La causa es que hemos abandonado el uso de los medios de gracia. en especial la lectura y la meditación en las Escrituras, en especial. Si sucumbimos a esta tentación, no debemos estar sorprendidos si ante asuntos que requieren tener una mente bíblica para actuar, lo que se demuestra es el deseo del corazón y el interés personal, y entonces se actúa de acuerdo a ese deseo, no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a la propia. Este ceder a la tentación es la evidencia de que ya hemos dejado de alimentarnos de la palabra de Dios. Pero esto no ocurre de un día para otro, sino que es paulatino, poco a poco, poco a poco. Y cuando nos damos cuenta, estamos lejísimos del temor a Dios. Desde luego podemos orar mucho, pero la oración se sustenta en el conocimiento de lo que Dios nos ha revelado de sí mismo en las Escrituras. Así que en ese ámbito, cuando las Escrituras faltan en cuanto a su lectura y en cuanto a su meditación en ellas y a lo que escuchamos cada domingo, en ese ámbito, cuando hemos desechado todo esto, la oración es completamente falsa. Dice la Escritura que Dios no oye la oración de los necios. Y la posición que se toma cuando se anula la meditación y la lectura en la palabra de Dios es de un necio. Pues Dios no oye la oración de los necios. Así que todas esas oraciones que vienen sin el sustento y el fundamento de la palabra y de la meditación no suben al trono de la gracia. En cuarto lugar, alimenta tu alma con el perdón de Dios. El salmista hace una pregunta en el Salmo 130, en el versículo 3. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién? Es una realidad el hecho de que si Dios tuviera que tener en cuenta cada pecado que hemos cometido y nos pusiera ante su presencia para que le demos cuenta de lo que hemos hecho, no podríamos mantenernos delante de él. ¡Imposible! Pero después el salmista responde a su propia pregunta diciendo, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Cuando descubrimos que este gran Dios, santo, justo y omnisciente como es, perdona pecados, realmente perdona pecados, y que todos sus atributos están involucrados para concederme un perdón justo sobre la base del sacrificio de Cristo, es cuando nos podemos unir al salmista para manifestar el asombro que nos produce el perdón. Esta voluntad de Dios para perdonar debe hacer que tomemos conciencia de la realidad del temor a Dios. En la medida en la que puedas ver el infinito perdón de Dios y su gracia para contigo y lo grabes en tu alma, eso va a producir en ti un incremento en tu temor hacia Dios. Lo va a producir directamente. Cuando nos alimentamos no solo del hecho del perdón, sino también del modo en que se ha llevado a cabo el perdón, recordando que el Dios eterno, a quien adoran los ángeles, se hizo hombre para morir delante de la ley en nuestro lugar, cuando meditemos en esto, nuestro temor a Dios aumentará. Así David en el Salmo 34, en el versículo 8, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Y luego dice en el versículo 9, temed a Jehová vosotros sus santos. Pero no podemos temer a Dios como él debe ser temido, a no ser en el contexto de su bondad y su misericordia, que se desprenden del estudio de las Escrituras y de la meditación en las Escrituras. Ahí encontramos su bondad y su misericordia. Por lo tanto, si quieres tener una conciencia que sea sensible al temor a Dios, alimenta también tu alma del perdón de Dios. Y en quinto lugar, medita en la grandeza y la majestad de Dios. Tenemos un Dios grande, pero muy grande. Y con esto me refiero a aquellos aspectos de su carácter y sus atributos, como son su soberanía, su santidad, su poder, su omnipotencia. Observa esta perspectiva que se nos da en Apocalipsis, en el capítulo 15, a partir del versículo 3, porque en esta visión particular, Juan ve un mar de cristal y aquellos que han vencido en su lucha contra la bestia. Juan los describe cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, que consta de estas palabras. Fijaos lo que dice allí, Apocalipsis 15, 3. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. en qué atributo se centra este cántico? Si nos fijamos bien, veremos que se centran en la grandeza, en la santidad, en el poder, en la justicia y en la soberanía de Dios. Estos atributos son aquellos aspectos de Dios que expone ante nosotros su majestad y su grandeza y su gloria. Y el coro celestial dice que cuando contemplamos su grandeza, es imposible que una criatura racional no tema a ese Dios. Por eso se pregunta, ¿quién ante este despliegue de poder, de grandeza y de majestad, quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te temerá? Y esto nos lleva a una conclusión. Si cualquier persona conoce a Dios tal como Él se revela, no puede hacer otra cosa sino temerlo. Si cualquier persona conoce a Dios tal y como Él se revela en las Escrituras, no puede hacer otra cosa sino temerlo. El principio que debemos recordar como pueblo de Dios es este. Si quieres crecer en el temor de Dios y que tu conciencia sea sensible a sus mandatos, entonces debes alimentar tu alma con las Escrituras y descubrir allí la grandeza de Dios, su grandeza. ¿Y cuáles son los medios que Dios utiliza para mostrarnos y enseñarnos su grandeza? ¿A través de qué medios lo hace? Pues uno de ellos es la Iglesia. La Iglesia está infravalorada, despreciada, pisoteada, se la escupe a la Iglesia, pero la Iglesia es un instrumento dentro de la estructura de la salvación extraordinario. Recordamos que Cristo murió por su Iglesia. Así que uno de los medios que Dios utiliza para mostrarnos y enseñarnos su grandeza es la Iglesia. Esa es la razón por la que debemos ser pastoreados en una Iglesia que le dé la máxima importancia al ministerio de la palabra y que nos ayude a mantener esta visión elevada de Dios. Un ministerio que nos abra las Escrituras para que podamos entender la voluntad de Dios. Un ministerio que nos lleve a identificar nuestros pecados, enseñándonos a mantener una conciencia sensible. Un mensaje que nos muestre que cuando caigamos podamos ir a Cristo y confesar nuestros pecados. Una predicación por la que seamos guiados continuamente a temer a Dios. Por tanto, asegúrate de que estás bajo un ministerio que te ayuda a pensar en Dios en medio de su majestad y su grandeza y no te entretengas en otras cosas. Céntrate en lo importante. En segundo lugar, lee literatura que te ayude a pensar a menudo en nuestro gran Dios y Salvador. Tenemos muchos libros. Tenemos hermanos del pasado que nos han dejado por escrito su trabajo en el ministerio durante muchos años, donde nos muestran la gran obra de Dios. Son nuestros maestros. Los tenemos que leer. La soberanía de Dios, de Pink. La santidad de Dios, de Sproul. La redención consumada y aplicada, de John Murray. Hay buenos libros que nos hablan de todo lo que implica la grandeza y majestad de Dios. Tenemos acceso a través de las redes y de los medios digitales a muchas de las obras puritanas clásicas de autores como Owen, Flavel, Manton, Goodwin, Charnock, Brooks, Bunyan, Perkins y todos los puritanos, todos. Así que tenemos mucha fuente en la cual podemos saciar nuestra sed, pero hay que trabajar. En tercer lugar, familiarízate con los himnos, especialmente los que reflejan la majestad de Dios. Todos nuestros himnos tienen un alto contenido teológico. No cantamos coritos para los niños. Cantamos himnos para adorar a Dios y que nos lleve el alma y el espíritu a darle la atención, la adoración que su nombre merece. Memoriza los himnos y desde luego úsalos en el tiempo cuando tu mente está entretenida con lo que no debe. Cuando estás hundido, cuando estás en medio de aflicción, cuando todo lo que te rodea parece que se hunde, entonces empieza a cantar himnos al Señor. ¿Qué es lo que hacía Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Cantaban himnos. En medio de tu tristeza, canta himnos. Esto te llevará a pensar en todo lo que Dios nos da. Y desde luego, cantando estos himnos, serás edificado en medio de las dificultades o de la aflicción. Si no lo has hecho hasta ahora, si no has cantado himnos hasta ahora cuando estás en medio de dificultades o de aflicciones o en medio de una tristeza insoportable, hazlo, hazlo. Ponte a cantar himnos y verás cómo tu corazón es bendecido. Así que cualquier persona que conoce a Dios tal y como Él se revela, no puede hacer otra cosa sino temerlo. Si quieres crecer en el temor de Dios y que tu conciencia sea sensible a sus mandatos, entonces alimenta tu alma con las escrituras, tanto leídas como meditadas, y allí verás la grandeza de nuestro Dios. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por darnos una vez más tu palabra, por exponernos a ella, por edificarnos y alimentarnos y por contribuir a todo lo que en medio de nuestra debilidad nos ocurre. Gracias por guiarnos, por marcar el camino por el que debemos andar y por sujetar nuestra conciencia a las Escrituras. Te suplicamos que nos ayudes en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras caídas, de nuestras aflicciones, de nuestras tristezas, y que nos des de tu espíritu para que podamos esforzarnos y cumplir con estas demandas que la Escritura misma nos da, sabiendo que tu promesa es que vas a poner tu temor en nuestros corazones cuando cumplimos con nuestro deber de leer las Escrituras y meditar sobre ellas. Así que te suplicamos que nos ayudes en todo esto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.